Hoy, en Incontemporánea, la ciudad y sus rumbos, pasado y proyección desde hoy. Entremos en el juego de ubicar lo real. ¿Dónde está? ¿Qué nos deja percibir la luz que hay aquí en nuestras memorias? ¿Y qué es lo que hemos escuchado? ¿Dónde está la sustancia de la ciudad? Las ciudades no surgen perfectamente acabadas a partir de un acto casi mágico como de háganse de la nada. No. Ellas tienen su etapa incipiente. La fisonomía de la ciudad se adquiere y se construye con el tiempo. El cambio constante es lo característico. Son movimientos permanentes, singulares, que contienen su propia realidad, su historia, sus historias, la que le correspondió y la hace distinta. A la final, es la sumatoria de deseos o sueños individuales que se entrelazan como hilos hasta armar una malla, un tejido social colectivo, unidos, unidas por intereses comunes e incluso desencontrados. El contenido social que solo se suda, ese que se suda, se produce en la ciudad real. Tomado del libro Una visión crítica acerca del origen de Barranquilla, 1533-1715, reinterpretación de la historia local, de José Stevenson Díaz, publicado en 2016. Y bienvenidas a quienes están por aquí cerquita de esta cabina en la Biblioteca Popular del Barrio La Paz y a quienes están a miles de kilómetros en conexión con esto que se llama Every Time I Hear That Sound de Documenta 14. Nos adentraremos en Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio que, a modo de observatorio de la ciudad, de esta Barranquilla, promueve la lectura y análisis de sus procesos culturales y artísticos. Saludamos aquí en la cabina de Bocaribe Radio a mi compañera de conducción, Belén Pardo, en este viaje. Buenos días, Belén. ¿Cómo va la vida?
Bien, Walter. Buenos días por este lado del planeta y buenas tardes por el otro que también nos escucha. Hoy tenemos en cabina a dos invitados, creo yo, excepcionales para hacer este recorrido por la ciudad. Voy a tratar de presentarlos con lo poco que sé. Si se me queda algo importante por fuera, por favor, lo mencionan. Por una parte tenemos a José Stevenson, investigador social independiente, licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Ciencias Social y Económica, y quien es miembro del equipo de investigación Alex Tamara Garay, pero sobre todo lo resalto porque es el autor, entre otros, del libro del cual tomamos el texto que convertimos en la introducción de esta serie Incontemporánea. Y tengo también aquí a mi lado a Adlai Stevenson, abogado, escritor, periodista, melómano y musicólogo, un investigador y gestor cultural vinculado a un sinnúmero de proyectos en la ciudad, creador, entre otros, de Libra Libros, una promotora de creación literaria, música y eventos y entretenimiento, y sobre todo alguien que ha caminado muy de cerca sintiendo el pulso de la ciudad de Barranquilla. Entonces creo que estamos en las mejores manos, en las mejores voces para hablar de la ciudad. Bienvenidos a Adlai y José a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Bueno, buenos días al mundo. Estamos acá, bueno, mostrar un poquito la savia de nuestra ciudad y pues muy conforme con la invitación que nos hicieron acá de Bocaribe. Y bueno, agradado también de compartir acá con el primo, que sí. Creo que es primera vez que compartimos cabina.
Así es una importancia, digamos, familiar que nos concentremos aquí en una cabina a hablar de la ciudad de Barranquilla. Así dos cosas importantes, la familia, la ciudad y la perspectiva sobre la ciudad que tienes tú, que tengo yo.
Cada uno tiene lo suyo.
Sí, así es.
Y de eso se trata este encuentro. Justamente.
Bueno, un poco de alquimia lo que vamos a hacer.
Exacto. Alquimia también porque en la dinámica de, bueno, ya tú lo vas a decir mejor en la presentación, no, los une mucho la conexión musical.
Correcto.
Y el tema también del teatro y del trabajo de la enseñanza, ¿no? De la importancia que implica no solo tener el haber buscado datos, sino también la preocupación por compartirlos. Entonces, bueno, las canciones que acabamos de escuchar, de una vez indican cuál es el asunto, pero también sobre todo como algo de memoria, ¿no? Sí. Eso es lo que queremos, que en primer momento estas canciones nos inviten un poco a entrar en esos tiempos y en las pretensiones de lo que ellas mismas planteaban en ese momento y en la ciudad de ustedes, sí. La de que cada uno de ustedes tiene en su memoria cuando se conecta con eso.
Sí, en estas dos canciones, una de los melódicos de Renato Capriles de Venezuela, dos grupos venezolanos y Oscar de León, La Dimensión Latina, obedecen a un prospecto de visión política de la ciudad en los años 70, en el cual un movimiento hubo que trató de cambiar algunas de las cosas que la ciudad tenía en ese momento en mal estado. Y la propuesta fue una especie de campaña publicitaria que se llamaba Barranquilla es tu ciudad. Ustedes se dan cuenta que en las dos canciones se menciona,
sí, dicen lo mismo,
ese estribillo. Y obedece precisamente a ese proyecto político publicitario, ¿no? Que fue fallido, entre otras cosas, porque no pasó nada. Y la ciudad siguió en un proceso de estancamiento relativamente durante todo ese periodo. Lo otro es que en Barranquilla las cosas entran con música, una ciudad muy musical que da también una perspectiva equivocada cuando nos confunden a los musicales con gente muy alegre. Nosotros somos musicales, pero no tan alegres como nos pintan, ¿no? Somos críticos, más bien analistas de nuestro entorno antes que esa visión político facilista de, no, es que el barranquillero es un hombre alegre.
Bueno, lo de las canciones también, pues, bacano, porque es como la lectura, no de los políticos ni los economistas, sino la lectura precisamente de una rama del arte. Creo que Barranquilla es una de las canciones es una de las ciudades que más canciones tiene compuestas.
Pues sí, por eso lo que te decía José Gregorio, de que es una ciudad muy musical, y gran parte de la logística de la ciudad entra a través de la música. Es decir, es raro conseguir aún, y eso es el ethos del barranquillero, es muy raro conseguir un barranquillero que no le guste la música o que no hable de música o que no la deguste. Es una cosa muy difícil. Aquí hasta la persona menos informada de música sabe de música comparado con otras ciudades. Es una cosa muy, muy vital en la vida de la ciudad.
Totalmente.
Yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo que mencionas de esta campaña publicitaria poco exitosa de los 70s, que tiene que ver con, bueno, esos intentos también de la ciudad, y tú mencionabas un poco esa, la alegría, vender como una imagen de lo que es la ciudad, y qué tanto esa imagen recoge, sí, algunas cosas ciertas, pero deja por fuera un montón de realidades. Hablábamos antes de empezar fuera de micrófonos sobre esas otras ciudades que son también Barranquilla, y todo eso que se deja por fuera cuando se pretende hacer una fotografía de una ciudad perfecta o perfecta para cierto público, porque no es perfecta per se, sino perfecta para un objetivo, y esas otras ciudades que se quedan por fuera o que se han quedado por fuera también en otros momentos de la historia, no solo ahora.
Bueno, la visión mítica de Barranquilla produce, entre otras cosas, una reiteración del pionerismo. Es decir, fuimos pioneros en la aviación, fuimos pioneros en los puertos, fuimos pioneros en la radio, fuimos pioneros en todo. Y nos hemos quedado regodeándonos en ese aspecto y nos hemos descuidado otras cosas. En cuanto a las ciudades múltiples, es cierto, Barranquilla, la historia que se cuenta, por lo menos a nivel de élite, es la historia del barrio del Prado y una zona de la ciudad nada más. Pero un grueso inmenso de la ciudad, que es, por ejemplo, los territorios afros, por decirlo algo así, que se crearon desde los 50 en el Bosque, Nueva Colombia, la Esmeralda, la Manga, por ejemplo, eso ha estado ahí como rezagado. El vasto suroccidente, donde estamos ahora mismo enclavados, que es una zona llena de todo tipo de procesos sociales, económicos y políticos, ha sido también desligada de la visión general de la historia de la ciudad. Y eso me parece a mí que es una cosa grave, porque deslegitima entender la ciudad a su total cabalidad. Es muy difícil, pero uno tiene que meterse en esa lógica, ¿no?
En cuanto al conocimiento de la ciudad, digamos, con la realización de la investigación del texto, encontramos unas cifras alarmantes que, bueno, ya las autoridades competentes la conocen, pero que parece que no se le hacen tan alarmantes. Y en parte es que el 100% de los estudiantes, por lo menos de la ciudad, de bachillerato, primaria, inclusive de la universidad, desconocen la historia de la ciudad. Y a nivel del Atlántico, pues también pasa lo mismo. A nivel del Atlántico, parece que el Atlántico no tuviera capital. Y tú vas a los entes departamentales o del departamento y tú le hablas de Barranquilla, es como si fuera como otra tierra. O que eso es el distrito. O eso es. Y bueno, eso también ha conllevado a que la gente tenga poco sentido de pertenencia con la ciudad, porque es imposible realmente, o sea, amar lo que no se conoce. Entonces hemos estado un poco también como en eso de querer como enunciar esa parte y de denunciar otras cosas, por lo menos en 1991, el 25 de el acuerdo 0025 del Consejo de 1991 instaura la cátedra de Barranquilla con el carácter de obligatoriedad. Sin embargo, tiene el mismo número de años del 91 para acá sin cumplimiento. Entonces, estamos como en eso también. Y pues bacano que este espacio pues nos permite también como decirle ojo con la historia de la ciudad. Y yo creo que para conocer la ciudad ahora debemos conocer su pasado.
Claro, la apropiación de la ciudad casualmente estriba en conocer su historia, en conocer todo, su totalidad de la ciudad. Tú no puedes pedirle a alguien que ame a una ciudad si no tienes esos elementos, sobre todo una ciudad de migrantes como es Barranquilla, que ha sido nutrida por migraciones de todo tipo. Yo nunca he entendido esa famosa, hablando de música, estrofa del Congo Grande, que yo soy un barranquillero y no puedo permitir que aquí venga un extranjero a echarme vainas a mí. Pero ¿cuáles vainas? Si aquí todo lo que venimos hemos sido extranjeros,
claro,
de una manera u otra.
Sí.
Entonces, eso es una mentira, ¿no? Y eso tiene que ver también, eso que señala José Gregorio, sobre la indolencia urbana del barranquillero, tiene que ver con eso. Esa imagen que vimos hace unos cuantos semanas de unos ríos de basura corriendo por las canalizaciones de los arroyos, no es sino el síntoma perverso de todo eso que está pasando, de indolencia hacia la ciudad en que se vive como un hábitat propio, como tu propia casa, ¿no? Porque no se cumple ninguna cosa de esa. No hay un conocimiento real de la vida ni la historia de Barranquilla.
Me haces recordar, con eso que mencionas de los extranjeros, ese texto de Fuenmayor que dice que algún día incluso habrá barranquilleros nacidos en Barranquilla y de abuelos barranquilleros, refiriéndose un poco también a una historia de la ciudad de llegar de muchos lugares y cómo eso también es fundamental. O sea, es riquísimo, ¿no? Poder estar hechos de muchos lugares, de historias, de culturas que venían de otros lugares y confluyen acá. Y como eso, mencionabas hace un rato, el pionerismo, ¿no? Como ese quedarse, digamos, en un punto como quizás, no sé, mítico de la historia.
El pasado esplendoroso.
El pasado, la nostalgia de un pasado glorioso, de oro, que no dialoga con esa construcción un poco del presente, ¿no? Con recoger de ahí, y ya no solo recoger, sino que nosotros hemos sido pioneros y visionarios en Barranquilla, me refiero a tener aquí cosas que no estaban pasando en otros lugares y estaban ocurriendo acá, y de pronto ahora sí pasan en otros sitios y ya no pasan en Barranquilla.
El problema, digamos, que, bueno, somos pioneros, por aquí entró todo, o casi todo.
Y pasó.
Pero no se quedó.
Sí, sí, realmente
pasó, pero no,
pasó,
se quedó.
No se quedó. Es decir, es increíble, por ejemplo, que la ciudad haya sido en Colombia la que diseñó la radio comercial, ¿no? Y sin embargo, en Barranquilla... Y a una crítica, y dicho, al contrario, ustedes están exentos de esa culpa porque ustedes son un ejemplo vivo de la excepción de la regla. Pero en general la radio tiene problemas, y la radio es un vehículo de comunicación muy poderoso y muy importante. Por decirte algo, el pionerismo, por ejemplo, fuimos pioneros también en la aviación, y el aeropuerto de Barranquilla se ha ido quedando rezagado, tanto que el de Cartagena mueve muchísimo más... pasajeros y tienen mucho más mundo internacional que el de Barranquilla. Y así te podría enumerar un montón de cosas que pasaron en Barranquilla, que fuimos los primeros y ahora no somos a veces, yo creo que a veces metemos que no somos ni los últimos.
Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar, estamos condimentando esta charla también con la opinión de otras personas a las que esta ciudad también les dice mucho y quieren y han trabajado por ella también y la han analizado. Escuchemos a Sigifredo Euse.
Yo creo que ahora el concepto de cultura es absolutamente ya amplificado, amplio, y abarca todos los frentes de construcción de una sociedad, de las comunidades. Hablar de la cultura en Barranquilla, como mencionar muchas vertientes aisladas, que si se llegan a conjugar algún momento, pues sería maravilloso, pero yo pienso que el concepto de lo cultural en Barranquilla está como atomizado, multifraccionado, y ahí yo digo que está atomizada los esfuerzos culturales en Barranquilla están atomizados, digo yo, porque como poniendo en práctica un concepto que oficial, institucional, no sé, que viene del gobierno desde hace 10 o 12 años de que la cultura tiene que ser autofinanciable. Entonces ahora, en el marco del concepto de emprendimientos culturales, cabe cualquier cosa, inclusive Maluma, inclusive la cosa más pedreste de la supuesta creación. O sea, no hay una claridad sobre qué puede valorizarse, qué puede constituir, llegar a constituir el legado cultural después y convertirse en patrimonio de lo que sea una cosa efímera que antes era simplemente farándula y espectáculo y ahora ya está dentro de las industrias culturales. No quiero decir que sí hay que discriminar, pero sí hay que marcar unas fronteras en la que cualquier iniciativa, idea loca, aparezca también como la gran cosa cultural, y esto va dañando cerebros y va contribuyendo a la banalización de en la formación de las nuevas generaciones.
Cada uno de ustedes, como en este buen tumbao, le ha puesto lo suyo a entrar en la ciudad dentro de su recorrido histórico, pero al mismo tiempo con esa mirada de lo pa'lante. Pues de manera contundente hoy estamos en una Barranquilla que es el resultado de las decisiones, o sea, estamos en el rumbo. Ahí los voy previniendo para que ubiquen un lugar en la ciudad desde donde van a hablar hoy, ahora. O sea, el ejercicio, ubiquen una dirección mientras termino de hacerles el preámbulo. Hemos participado por acción u omisión, pues, de estas decisiones, ¿no? De la ciudad, de los gobernantes. Hemos dejado que tomen decisiones. Y en este tema de pulso de poderes, pues compártanos cuáles son sus apuestas sobre los aspectos que ustedes consideran son claves para la bitácora de navegación, no solo por el hecho del agua, del mar y del río, de esta ciudad. Bitácora de navegación, de los temas claves que tienen que ver con esta ciudad. Yo voy nombrando algunas cosas: servicios públicos, política portuaria, este concepto de ciudad-región, el tema de movilidad, construcción de ciudadanía y convivencia, el tema de posconflicto, el tema de las artes. Y bueno, si Fredo nos hablaba, nos abría ahí el campo para sentir todo este tema que hace parte de lo que es la cultura. En el libro, pues, de Ciertas Calles y Lugares, que es el autor Atlay, entonces dialogan ambos textos, ¿sí? Sienten la ciudad.
Sí.
Ubiquen su lugar y tiren a ver para dónde van a coger.
Bueno, yo arrancaría, digamos, estamos ahorita también con lo de los pioneros y empalmo con esto que...
¿En qué dirección estaba yo, José?
Ahora estoy en la 32, calle 32 con carrera 44.
Okay.
Bueno, estamos en la Plaza de la Cruz Vieja. Fuimos la primera ciudad civil del Caribe colombiano, que es otra cosa que los historiadores aquí han olvidado. La primera ciudad civil fuimos nosotros, o la primera ciudad no militar. Partiendo de esto, pues me ubico aquí en la dirección que te di, calle 32, que viene siendo antigua calle de la Amargura, y que después tomó el nombre de Comercio, y la carrera 44. Estamos ubicados en la Plaza de la Cruz Vieja, que fue donde realmente se presentaron las primeras manifestaciones arquitectónicas de Barranquilla, en torno a la Ciénaga de Camacho. Como era un punto de comercio, esto trajo consigo la necesidad de sitios para almacenar la mercancía que no se vendía, porque pasamos de los días de feria a un mercado permanente en la Plaza de la Cruz Vieja. Entonces hubo la necesidad de la construcción de las primeras bodegas y los primeros establos, y con ello también dónde quedaban los comerciantes. Entonces aparecen los primeros hostales y las primeras tiendas caseras, y es esto lo que permite la primera gran inmigración hacia lo que hoy es Barranquilla, que no fue la inmigración de los europeos, sino la inmigración de toda la gente de los pueblos cercanos del Bajo Magdalena, que encontraron aquí el epicentro, digamos, para concentrar comercialmente sus mercancías. Entonces me ubico en este sitio porque es un sitio de que no está contemplado por la Oficina de Patrimonio de la Secretaría de Cultura como un sitio importante a recuperar en la ciudad. Entonces me ubico allí. Hay que recordar que esta es la primera plaza, que aquí estuvo la primera iglesia, y que también tiempo después estuvo allí el primer teatro, que fue el Teatro de Emiliano Bengochea. Entonces, pues yo lo dejo ubicado en la Plaza de la Cruz Vieja.
Pues yo estoy transmitiendo desde la Plaza de la Tenería, ahí donde al final de Carrera de la Paz, cerquita de la cervecería Aira, justo que llaman el Boliche.
Puerto Real.
Cerca de los tres postes.
Relativamente cerca.
A un poste de los tres postes.
A dos postes, exactamente. Bueno, ese sitio muy importante de Barranquilla, porque era una ciénaga originalmente. Barranquilla es una ciudad muy acuática, eso también lo hemos olvidado. Y lo hemos olvidado anfibia, porque la hemos depredado ambientalmente. No hay corrientes de agua en Barranquilla que esté en buen estado. No hay. Ni Mallorquín, ni el río Magdalena, que se le echó en desecho, ni los famosos caños. Las ciénagas todas fueron desecadas sistemáticamente. Y hay una ciénaga ahí que llegaba incluso hasta la iglesia de San Nicolás, que fue alineada cuando se hicieron las obras del mercado público de Barranquilla, cuando le construyeron una especie de farallón. Y de ahí en adelante, hasta la zona pasada por la Cruz Vieja, hasta la intendencia fluvial, se creó el malecón Rodrigo de Bastidas. Esa zona ahí es muy importante, porque igual el Puerto Real acumuló todo el tráfico de embarcaciones menores del río Magdalena. Es decir, ahí llegaba toda la fauna y flora del río Magdalena, embarcaciones, y por eso ahí queda un mercado todavía, y por eso está cerquita del mercado, porque era el sitio de desembarco. Las embarcaciones grandes realmente bajaban en el caño de las compañías, más allá de la intendencia fluvial, pero esta era de las embarcaciones menores. Es un sitio muy importante por muchas razones, porque ahí también hubo importantes batallas en conflictos civiles en esa zona por ahí. Ahí estuvo también el primer circo de toros de Barranquilla, el circo Lascano.
Y el primer acueducto.
El primer acueducto. La casa del aserradero, hay un aserradero. Entonces, el Puerto Real, Boliche, el nombre Boliche se le da porque ahí se jugaba una cosa que se llamaba el boliche barranquillero, ¿no? Era como una especie de bola de hierro. Y una cantina se llamó el boliche barranquillero. Y eso pasó entonces a denominar al sector que se llama realmente la Plaza de la Tenería o Plaza Ujueta. Claro. Ahí tienen esas dos.
O Puerto Real inicialmente.
Hoy se dice también el mercado de granos. Y al lado del mercado de granos quedaban las famosas colmenas Memato, que eran unas cositas de madera que iban pegadas al lado del caño, donde uno conseguía quincallería, como dice en Venezuela, todo tipo de artículos se vendían ahí.
Quincalla.
La quincalla, sí. El mercado de granos ahora mismo es un centro de acopio en que se venden productos artesanales. Se venden pajaritos que toman pajaritos, animales, zapatos de segunda, ropa de segunda, en fin, es una cosa muy importante. Sí, no, ahí de todo. Entonces es una zona para mí, y restaurantes también populares. Es una zona muy importante de Barranquilla. También, como dice José Gregorio de la Cruz Vieja, descuidada totalmente. Ahí estuvo en una esquina instalado boca abajo uno de los cañones, no era un solo cañón verde que estaba ahí en Bolívar con la 41, eran tres cañones que había, como una especie de triángulo. El otro estaba en el otro extremo de San Nicolás, se lo robaron, lo desapareció de ahí, donde quedaba el viejo Club Barranquilla, en la otra parte de la culata, y ese cañón estaba en toda la esquina del mercado de granos, el otro cañón.
Digamos, empalmando con lo que dice acá el primo Erlay, en cuanto a la construcción del mercado, eso fue en 1893, y hay que decir que en nombre del progreso se inaugura lo que es el Rodrigo de Bastida, el corredor,
el malecón
Rodrigo de Bastida, pero realmente lo que hubo fue la desecación de del borde digamos occidental de la Ciénaga de Camacho, que llegaba hasta la calle 32, prácticamente la calle 32 era la calle primera, porque era la que estaba sobre el borde de la Ciénaga. Al igual que en Ciénaga, la 1 es la que está sobre el mar, o en Tolú, ¿cierto? La 1 es la que, en este caso, la 1 y la calle que realmente generó el comercio en este momento fue la calle 32. Entonces, en nombre del progreso, se deseca la Ciénaga de Camacho. Y, digamos, en un juicio de responsabilidad que hacemos nosotros en el libro, notamos que fue algo que se confabuló.
El
alcalde Rafael Vicente Cajar, con los concejales y con el dueño, digamos, de Barranquillita, que eran los Erlein y la familia Lat, que terminaron rellenando desde Barranquillita hacia acá, siendo el ecocidio más grande que ha habido en Barranquilla, es la desecación de la Ciénaga de Camacho.
Por ejemplo, el mercado público antiguo, que lo construyó fue mayor casualmente, un venezolano, en la parte de abajo se creó una especie de se alzó el nivel, Para cerrar el límite del caño a la Ciénaga, ¿ya? El caño se delimitó con esa construcción. Y en la parte de abajo, como había unas crecientes periódicas, se dejaron unas especies de tomas que por ahí ingresaba el agua, cuando había creciente, e inundaba todo el mercado de Barranquilla, buscando la memoria del agua, la antigua Ciénaga que había sido desecada. Sí, esa es la triste historia de las inundaciones que hubo en el centro del mercado de Barranquilla durante buena parte de los 50, 60, 70 y 80.
Y esto fue lo que determinó también, digamos, que esta zona perdiera, digamos, valor, importancia como zona residencial y como zona, digamos, comercial. De ahí, digamos, de estas inundaciones, cuando se presenta la gran epidemia, es que sale la propuesta entonces de digamos, la construcción del barrio Boston y del Prado.
Las quintas, sobre todo.
Antes fueron las quintas, claro. Antes fueron las quintas y luego el Prado, que fue prácticamente huyéndole precisamente al problema de salubridad que había traído consigo la inundación de esta parte, digamos, del centro, a partir del taponamiento de los caños de desagüe. Porque esos caños, hay que decir que esos cuatro caños no era que traían agua a la Ciénaga. Esos cuatro caños tenían efecto para época de invierno, que eran de desagüe. Entonces, cuando empiezan a, digamos, a cerrar el cauce natural, es que sucede esto, que entonces el agua retoma su memoria y empieza a penetrar la parte de...
digamos, hasta el Paseo Bolívar llegaba, hay fotos que muestran que hasta el Paseo Bolívar, hasta el edificio Caja Agraria, llegaba el agua. O sea, en los años 60 y 70 sucedió eso, una cosa increíble. Quiero acotar que esa subida que dice José Gregorio sobre la zona residencial de la élite de Barranquilla, subiendo, huyéndole a las pestes y al río y a los mosquitos, estuvo propiciada por una visión nueva de urbanización. Y eso es importante mencionarlo, propuestas por unos urbanizadores privados, los Parris, y un grupo de la élite local, de La Rosa y otros.
Los LAT.
Sí. Entonces ellos suben, ¿no? Suben y crean una especie de paraíso del primer mundo enclavado en el tercer mundo, que es el barrio del Prado, con unas avenidas amplias, arboledas, con unas mansiones principescas europeas. Era un poquitico disfrutar de las miles económicas, de la bonanza económica, en un nuevo proyecto de urbanización. Eso es más o menos, y ahí, a través del barrio del Prado, Boston, y Recreo, que son los encinares, se crea todo el enclave de la subida hacia el norte de la ciudad, que incluye, por ejemplo, también el barrio Bellavista, Alto Prado, Río Mar, etcétera, etcétera. Todo lo que nos vamos para allá, que llega incluso hasta Buenavista y más allá. Y la otra zona que quedó despoblada en terrenos, digamos, precarios, terrenos que tenían problemas de erosión, o muy alejados de esos terrenos valorizados de la élite. Algunos de estos terrenos eran terrenos públicos, ejidos públicos. Y en esa zona fue donde se impulsó las migraciones de invasión, que es parte del vasto suroccidente. Usted toma un plano de Barranquilla y ve una cuadrícula en la zona del norte de la ciudad, desde el centro hasta el norte. Puro cuadrito, ¿no? Las manzanas y las calles.
Ortogonales.
Exacto. En cambio, usted mete en suroccidente y te das cuenta que es otra ciudad, porque hay un montón de calles que son curvas, no van a ninguna parte, dan una vuelta redonda. En fin, es una cosa absolutamente diferente geométricamente, dos ciudades.
Adlai, eso, bueno, eso que mencionan un poco sobre esa diferenciación en el crecimiento, en el surgimiento de la ciudad, quizás es algo que claramente se puede ver también hoy en día, ya no solamente en la arquitectura o en la distribución de las calles, sino también en otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de los habitantes. Quiero que escuchemos a Leo Castillo, que hace una reflexión un poquito respecto a esa ciudad que no es tan cómoda para todo el mundo, y luego retomamos como que eso sigue vivo en el presente, esa como diferencia.
Es una ciudad un poco incómoda en este momento, bastante incómoda, respecto de la cobertura eficiente de servicios públicos. Las vías presentan problemas, por ejemplo, para la locomoción de personas de tercera edad, para los que se movilizan en bicicletas, para los que usan sillas de ruedas, etcétera. La ciudad no ha sido prevista de, digamos, como un organismo viable para determinadas gremios, determinadas personas. Crece de una manera caótica y la parte de humana de la ciudad está realmente muy descuidada. Estamos creciendo económicamente, pero es un crecimiento económico bastante disparejo que está siendo captado por unas pocas personas. Cada vez son menos las personas que se están apropiando del haber económico de la ciudad. Sin embargo, es una ciudad que produce mucho capital, que produce mucho dinero. Barranquilla es una ciudad de una actividad económica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con la industria también. Son muchos rubros en realidad los que mueve la ciudad, pero todo esto no está representando un bienestar para el ciudadano de a pie en infraestructura, en bellas vías, en espacios culturales donde se haya una oferta cultural que sea verdaderamente cualificada. Porque cantidad se podría dar, pues a veces hay eventos, pero la cualificación de estos eventos en realidad deja mucho que desear. Vivimos en una ciudad intelectualmente, artísticamente pobre en ese momento.
Bueno, estaba Leo Castillo, ¿no? Eso es como un poema de Leo Castillo.
Oye, y Leo siempre tira la...
Un poema corrosivo.
Sí, sí, no, no, y la tira la bola con veneno, como dicen en béisbol, con
efecto.
Con efecto. Y tiene razón. Entre otras cosas, le doy toda la razón en lo que dice. Ninguna cosa, me atrevo a contradecirlo en lo más mínimo. Hay una cosa importante y es la supuesta, digamos, productividad económica de Barranquilla. Sí es cierto que se ve una serie de auges comerciales, sobre todo. Sí es cierto que se ve un desarrollo urbano en algunas partes de la ciudad que pareciera, si uno cree en los espejismos, que estamos ante una sociedad económicamente muy desarrollada. Pero las cifras demuestran lo contrario, que es una ciudad que tiene un núcleo que posee muchísimos ingresos muy pequeños, creo que un 4 o 5%, una clase media muy endeble, por ejemplo, comparada con la de Bucaramanga, que son casi 60-70%, una clase media de que equivale a un 30% más o menos ahí, y una pobreza bastante desmesurada que crece y que no hay, por lo menos yo no conozco, una propuesta de transformación real de sus condiciones de vida. Ejemplos prácticos y patéticos, este por ejemplo del barrio La Paz, que trata de hacer una labor, digamos, desde un punto focal, o quizás lo que haga en la zona de Don Bosco, el colegio Don Bosco, y son cosas puntuales y hasta ahí. Es decir, lo demás es una especie de abandono. Y en cuanto a la oferta cultural que menciona Leo, también estoy de acuerdo. Hay unas cosas desmesuradas que uno ve, pero que no responden precisamente a gran calidad ni a gran investigación. Hay unas cosas que se hacen por hacer, por mostrar. Y cuando eso digo universidades, digo cosas públicas y privadas, que se hacen más por mostrar unos desarrollos para mantener en forma, ¿no? Como si estuvieras tú siempre practicando boxeo, pero nunca bajo un combate de verdad.
Oh, como yo digo que aquí no hay oferta, la verdad. No hay oferta y ya, digamos, esta parte ya yo la abordo no como investigador, sino como artista. Por lo menos no hay sitios donde presentarse. O sea, no hay teatro. Tanto así que por lo menos la zona donde yo vivo, que es la localidad metropolitana, nosotros tenemos un espacio ahí donde habilitamos, digamos, una programación regular, pero que eso no hace parte, digamos, de las políticas oficiales. Entonces, yo digo que no, simplemente no hay oferta, o sea, no hay donde presentarse, por lo menos aquí como cuentero no hay espacio para presentar. Como titiritero no hay espacio porque hay muy pocos sitios y si son concertados, pues entonces ya eso que crea como unas limitaciones. Como pintor no hay galerías, por lo menos yo aquí para exponer es difícil, me toca a veces salir de la ciudad para poder exponer. O los sitios que están, pues ya están atomizados en cuanto a propuestas, supuestamente, o pues el tráfico de influencia, que si no eres amigo del funcionario o del que está administrando la galería, pues simplemente no te programa, así sea que tu trabajo sea muy bueno. Inclusive con el mismo libro de investigación no hay donde presentar el libro, entonces tuvimos que inventarnos un circuito gratuito, porque entre otras cosas no hay quien pague tampoco conferencias. Entonces
aquí eso está muy precario y es realmente difícil sobrevivir, digamos,
del arte y la investigación.
Y fíjate, imposible. Una cosa que yo, en mi concepto, ¿no?, y admite pruebas en contrario, creo que una de las fortalezas de Barranquilla hacia el futuro, antes que el tema portuario, es las llamadas industrias creativas, que entre otras cosas acaban hace 2 días una ley nueva, en que hay unas ejecuciones terribles con los artistas. Pero en general, el proceso de industria creativa es muy importante y Barranquilla es una ciudad muy creativa. Yo eso sí te lo defiendo, una ciudad muy fortalecida en la estética de sus habitantes y que tienen unas grandes potenciales.
Es la tabla de salvación.
Sí, yo,
no, no, porque no todo es malo.
Y eso, no, y eso lo reivindico y eso lo canalizan, desgraciadamente, nada más a través del carnaval. O sea, el único punto de escape de toda esa canalización creativa que tiene el barranquillero, se lo tiran en el carnaval en los 4 días, ahí en fuera, apáguense, apaga el foco. Y si uno se pregunta, por ejemplo, ¿dónde se van todos esos bailarines de danza el resto del año? ¿Dónde se meten?
¿O dónde suenan los músicos?
Meten todos esos grupos de música que tú ves circulando por la batalla de flores, pletóricos de entusiasmo y alegría? ¿Dónde están el resto del año todos esos creadores de disfraces? ¿Dónde se camuflan? ¿Dónde se esconden?
Yo digo que en parte, para que eso se visibilice, de pronto suena contradictorio, pero tenemos que descarnavalizar un poco la ciudad.
La cultura de la ciudad.
Por lo menos el músico, la folclórica, no solo debe sonar en carnaval, porque es una música hermosa que puede sonar todo el año. Pero entonces es producto también como eso, que todo lo llevamos al carnaval y resulta que el carnaval hace parte de la historia de Barranquilla, pero el carnaval no es la historia de Barranquilla.
Así es.
Entonces, y yo creo, soy un defensor de las fiestas de carnavales porque participo todos los años. Pero sí tenemos que descarnavalizar un poco como la cosa, porque igual todo no es carnaval. Hay otras cosas importantes que en Barranquilla se desconocen también, como por ese cuento de que solo somos carnaval.
Hay como un miedo, ¿no? Perdón, hay como un miedo, yo no sé de quién, porque no podría señalar un responsable, hay como un miedo de que esta fuerza enorme, creativa, estética, lúdica del barranquillero se adquiera su verdadera dimensión.
Se tome todo el año.
Porque creo, cuando se toma todo el año, creo que las cosas cambiarán irremediablemente en muchísimos aspectos de la ciudad. Y creo que ese es el miedo que hay en el fondo del control. Y eso implicaría, por ejemplo, también cuál es la idea de las élites de la ciudad del ultracontrol del carnaval, por ejemplo. Uno podría explicarse, hacer teorías, especulaciones sobre el tema. ¿Por qué quieren controlar el carnaval? ¿Por qué quieren controlar tal cosa? Es decir, cosas que aparentemente son nimias. Y es que controlando estas fuerzas creativas, controlas también la fuerza política. El polis del hombre de la ciudad. Entonces, y también te desconectan de la crítica, de la visión sobre ti mismo y sobre tu entorno. Cuando te convierten en alegre carnavalero. Eso es una especie de formulación mala que se ha hecho. Y el día que se reviertan los términos, va a haber, como dice, un revolcón inmenso en esta ciudad.
No quiero que dejes perder ese tema, porque me parece fundamental y de alguna manera también, no toda la responsabilidad de la construcción de la ciudad está en la institucionalidad, sino también en la ciudadanía. Y claro, si la institucionalidad debilita a la ciudadanía, pues es más difícil. Pero también hay una parte de la ciudadanía que está quieta, quizás un poco por decisión, no solamente por presión de lo institucional, sino como un activismo desde el Facebook, voy a ir, me gusta, corazón o mano arriba, pero realmente no participo de manera consecuente para que la ciudad tenga toda esa oferta y no solo la oferta, sino la demanda, ¿no? No exijo a la ciudad una propuesta diferente, sino que está bien la calle 50 y ya con eso parece que se hubiera hecho todo lo que hacía falta en la ciudad, ¿no? Pero creo que sí es verdad que hacen falta, o sea, que la institucionalidad tiene que hacer cosas y la ciudadanía. Quisiera que escucháramos dos audios, dos reflexiones, una de Sigifredo sobre la proyección de la ciudad, un poco aprovechando este escenario que marcan los juegos que van a ocurrir aquí en Barranquilla, y otra de Leo Castillo respecto a como que hay una quietud, pero hay también una perspectiva y hay de dónde construir y unir eso de esas que son como labores más institucionales con ese quehacer que tenemos que asumir todos los que somos ciudadanos barranquilleros.
Aprovechar estas coyunturas de ahora, esta nueva atmósfera de volver al río, de que se dan otra vez, Barranquilla será sede de Juegos Continentales para redimensionar la Barranquilla del siglo XXI, la nueva. Darle integralidad a todos esos esfuerzos, tanto de infraestructura como de construcción de ciudadanía. Entonces, bueno, todo ese cuento de dimensionar con horizonte amplio, como tenían los barranquilleros de antes, la nueva Barranquilla del siglo XXI, eso a mí me parece maravilloso. Pero es una labor de liderazgo para integrar todos los frentes que se iniciativas que se están dando a nivel privado y a nivel público.
Yo creo que Barranquilla es una ciudad que se está construyendo apenas, es una jovencita, un poco desaliñada, un poco voluntariosa, pero también animosa. ¿En qué sentido? En que se expresa de una forma más emocional que racional, y eso no está permitiendo que se diseñe ciudad, no está permitiendo que se diseñe ciudad en el sentido de una ciudad moderna tal como debe ser, porque la modernidad no podemos reducirla exclusivamente a que se estén abriendo fast track, este tipo de restaurantes rápidos y que se estén construyendo edificios modernos. Eso no hace una ciudad moderna, no significa necesariamente progreso si está rodeada de exclusión por todas partes. Entonces, pero creo que hay un extraordinario potencial con lo que se ve venir, lo que es el megapuerto, todos los grandes proyectos que tiene que ver con el río, la mirar al río Magdalena, que pues siendo Barranquilla como es, el destino del Magdalena, es aquí donde llega el río viene naciendo, viene avanzando, viene creciendo para llegar a nuestra ciudad. Y el aspecto ecológico, el aspecto de limpieza del aire, el aspecto de el aseo, las basuras, todo esto está muy caótico todavía. Pero creo que son problemas que pueden hallar una solución relativamente fácil en la medida en que podamos tener una administración, administraciones que en realidad se preocupen, que sientan realmente a la ciudad, que tengan amor por la ciudad.
Las cosas que me pasan no las puedo comprender. Yo no sé.
Bueno, Leo Castillo estuvo.
Sí, como el bate al hombro siempre, Leo, ¿no?
Leo es cuarto bate.
Sí. Con tres hombres en base y se pone de cuarto, Leo.
Peligroso.
Bastante.
Bueno, en cuanto a lo que estábamos comentando, yo creo que también lo que puede salvar la ciudad es la voluntad de la gente, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, yo quiero aclarar ahí dos conceptos que hemos estado acuñando, que es el de barranquillero, que barranquillero en última es cualquiera que nace en Barranquilla. Y estamos acuñando que no necesitamos ya tantos barranquilleros, que estamos apuntando más a barranquillenses, que no necesariamente han nacido en Barranquilla, pero que son ciudadanos de Barranquilla. Entonces yo creo que estamos como en ese cuento.
Una.
Aquí tenemos una barranquillense.
Ahí está, pues.
Sí, entonces yo creo que pues no importa si nacimos aquí o no nacimos, lo importante es que tengamos una actitud positiva con la ciudad. Eso nos hace ciudadanos de Barranquilla. Entonces, de barranquilleros estamos llenos, pero lo que realmente necesitamos son barranquillenses, gente que se preocupe por la ciudad, no solamente que hayan nacido aquí. Por ejemplo, usted dice, tú, no, que yo soy barranquillero porque nací en las nieves, porque bailo salsa, porque me gusta. Sí, pero ¿qué propones para la ciudad o qué conoces tú de tu ciudad? Y resulta que nada, de pronto te encuentras por lo menos... nosotros tuvimos una experiencia con unos rolos que vinieron aquí, que conocimos, y fue el grupo que nos acompañó la vez que hicimos el opening en el 2014 de la Batalla de Flores. Fuimos con un grupo de Millo de Bogotá. Entonces, porque los de aquí de pronto, no sé, algo pasó, y contamos, más bien fue con esta gente que se han articulado a la ciudad, y que a mí me parece que si esa gente es la que va a venir, pues que vengan barranquillenses.
Sí, la ciudad siempre ha sido una receptora de todo tipo de personas. Y reitero lo que la inexplicable estrofa esa que dije al principio, que nunca la he entendido, porque la ciudad se basa casualmente en esta ciudad, una ciudad de un enclave estratégico de migraciones, de gente de todas partes. Eso también dio origen en un tiempo al famoso cosmopolitismo de Barranquilla, que habían muchas colonias extranjeras, y también a una especie de melting pot, como dicen los gringos, de toda Colombia. Es decir, aquí en Barranquilla los santanderianos se apoderaron de las tiendas de barrio, por ejemplo, y también de las rutas de buses, y a mí me parece correcto eso. Lo incorrecto es cuando uno crea y cerca de la ciudad con un supuesto barranquillerismo que no conduce a ninguna parte. Por eso es que esa estrofa es malévola, porque más bien es acogerlo y que ellos se integren en la ciudad y que todos estemos en la misma sintonía. Hay ciudades muy sintonizadas, sus habitantes con las autoridades. En Colombia, no voy a dar ejemplo, pero hay ciudades en Colombia que están sintonizadas. En Barranquilla no ocurre eso. Por un lado va la institucionalidad, ¿no? Por otro lado va una parte de la ciudadanía y por otro lado anda otra gente. Por ejemplo, Medellín está articulado perfectamente, una parte del está articulado la administración municipal de Medellín con los empresarios gremiales privados y una parte de la ciudad. Y a pesar de sus diferencias, emprenden proyectos comunes y los hacen bien. Entonces, eso aquí en Barranquilla me parece que es una debilidad, que no hay esa articulación que mencionaba Sigfredo de Uce, una articulación que no se da para producir una ciudad mucho más dinámica, mucho más abierta y participativa.
Bueno, el ejemplo reciente está en la entrega de la empresa de servicios públicos.
Ahí está pintado eso. Está pintado solamente esa entrega, sino cómo se perdió esos activos de la ciudad, que son de todos nosotros. Nosotros somos los dueños, los ciudadanos de Barranquilla, de esa empresa. Somos los dolientes inmediatos. Y si no lo sientes así, tienes un problema ya con la ciudad. Porque ese es uno de los síntomas que uno dice, me duele la empresa, porque me la quitaron, me la robaron, como tú quieres decirle, la saquearon, etcétera, etcétera. Esa, el problema de la luz, el problema del aseo. El problema es que apenas ahora que estamos, digamos, la institucionalidad, y en buena hora, ha recuperado muchísimos parques. No le interesaban los parques como un proyecto de visión urbana política. Hasta ahora es que están interviniendo los parques con flores, con cosas, ¿no? Y eso me parece a mí, por lo menos, un avance importante. Por lo menos un avance importante y que a uno lo hace pensar de que, pues, con ese tipo de cosas pueden haber mejores, digamos, mejores integraciones de los vecinos con su entorno y con la ciudad.
Ahí, por ejemplo, a propósito del parque, ya también hemos hablado del tema y lo vamos a profundizar el día que hablemos sobre el tema del ambiente, ya como un tema central, sobre el metro cuadrado para los árboles.
Por ahí Joaquín Matos tiró una columna anterior y que él exige sus 6 metros cuadrados, aunque él ya encontró la solución. Él se los lleva por donde vaya. Él va caminando y va a los 6 metros al lado de él. Esa es una solución poética muy buena.
Exacto. ¿Cómo hacen para lidiar con la permanente promoción de lectura de la ciudad? Porque ustedes son promotores de lecturas de ciudad y a través de las redes sociales, por ejemplo, una lectura crítica de medios y una invitación al diálogo. ¿A dónde van todos esos diálogos que se generan en Facebook, por ejemplo, en sus trabajos permanentes de promoción de la ciudad y de reflexión sobre ella?
Bueno, yo, en el caso mío, yo tengo una empresa pequeña editorial, ¿no? Tú hablas de lectura de ciudad, pero también digo que eso se refleja también en lo que en las cosas que yo hago. Porque en la editorial, nosotros la línea de nosotros no es crear literatura, digamos, de ficción, ni poesía, sino hablar, no de historia, sino de narrativa de ciudad. Es decir, ya sea desde el punto de vista de desarrollo urbano comercial, las visiones de la ciudad, los modos de imaginarse la ciudad, que están en ciertas calles y lugares. De hecho, gran parte de mi trabajo como escritor ha sido eso. Creo que tengo como unos 8 libros que tienen el tema central es Barranquilla. Polvo en la Arenosa, que es sobre la historia de los burdeles de Barranquilla, por ejemplo. A Obregón en Barranquilla, Peñalosa en Tono Mayor, que es sobre el creador del himno del carnaval, 2 libros de historia. En fin, yo siempre estoy como metido en ese tema, es una obsesión particular mía, el entorno y la ciudad en que vivo y descubrirla, porque siempre uno está descubriendo. No, jamás he creído que tengo la visión completa. Siempre he sido una visión parcial, fragmentaria y sesgada. Entonces siempre trato de ampliar, de ser menos sesgado, de ser menos fragmentario. Y no sé si eso lo consigo en algún momento, pero por lo menos estoy en ese intento.
Bueno, la plataforma de trabajo que nosotros tenemos es la Asociación Cultural La Chicharra. Y bueno, el tema de nosotros básicamente es la difusión de la historia de la ciudad. El libro que presentamos, pues lo tenemos en una versión para niños, a nivel de libro álbum, donde digamos mayor incidencia a la lectura de la imagen, pensando en que los niños de ahora pues son más visuales. Con el libro pues nos ha ido bien. Tenemos otro libro que es la misma cronología, pero es una producción distinta porque son libros para colorear. Entonces, bueno, para el libro y para colorear se necesitan figuras más grandes. Tenemos eso y tenemos también el ejercicio de la narración oral, con el elemento de la palabra nada más, también como para difundir lo de la historia de Barranquilla, que es lo que nosotros, es lo que trabajamos básicamente. Entonces pues tenemos eso del trabajo con los niños y bueno, apuntamos a hacer más bien autogestión más bien, porque no tenemos ningún vínculo con la institución.
No, igual, comparto con eso, y yo no sé si eso es un mal síntoma o un buen síntoma. Yo pues andamos metidos, yo personalmente también es tratando de hacer las cosas nosotros, gestión propia y cómo nos salen las cosas, bien y mal, regular y tal, pero estamos absolutamente independientes de todo tipo de cosas. Y eso nos preserva, José Gregorio y Walter, sí, de muchas cosas. Por ejemplo, del manejo ideológico, de que nos quieran coaccionar o que nos quieran implementar cosas, que me ha pasado. Me ha pasado cuando uno entra en alianza y esas cosas.
O de las esperas burocráticas.
Que es peor todavía. Porque yo prefiero la butaca de ¿cómo se llama? De Pedro Laza y sus pelayeros.
Exacto.
Que la butaca burocrática.
Bien, Belén lo mencionaba. El fuerte énfasis en que ciudadanos, ciudadanas, nos empoderemos de esa respuesta, de esa construcción, de menos esperar, aunque sea la responsabilidad de jugar a lo público, de esa responsabilidad personal, ¿sí?, y de proyecto colectivo que cada uno y cada una tenemos.
Oye, lo bueno es que, bueno, nosotros
ya estamos al cierre, parte de un poco de reflexión.
Sí, no, nosotros estamos invitando abiertamente a la gente que apunte a la autogestión, que de alguna manera le permite también como cierta independencia a la hora de tomar decisiones.
Sí, porque es que el único modo en que uno pueda preservar de que uno haga las cosas objetivas. Yo defiendo mucho la objetividad periodística, que aquí en Barranquilla casi no la hay, porque los medios de Barranquilla, los grandes medios, están controlados por un grupo de personas que tienen una visión parcializada por sus intereses estratégicos. Entonces, me retiré, por ejemplo, de escribir en algunos de los grandes medios de Barranquilla, porque me parecía que tenía yo que autocensurarme y plantear cosas que no quería plantear. Entonces, es importante que uno mismo desarrolle estas propuestas, porque eso es lo que produce también que haya una riqueza de debate, que uno pueda plantear cosas y sean escuchadas. Y bueno, una cosa así, y resiento mucho que la universidad local en general, tanto la pública como la privada, tengan esas ausencias tan increíbles de fomentar el debate y la controversia sobre la cuestión urbana. Absolutamente hermética, enfrascada en sus propios proyectos y no mira mucho más allá de sus narices. O sea, como los caballos, un par de anteojeras.
A ustedes, muchas gracias por navegar con nosotros la ciudad, ustedes que la han escrito, y a todos y todas quienes le pusieron la oreja a este espacio desde Barranquilla y otros lugares conectados a Documenta 14. Esto es una versión de Incontemporánea, justamente desde Bocaribe Radio. Todo nuestro equipo de trabajo les agradece que hayan dicho, vamos pa' esa. Vamos a escuchar de León Bruno, La Barranca Bastarda, pero antes vamos a matizar con Cachao López, que también estuvo con nosotros.